Es momento de revelar el secreto.
Es momento de revelar el secreto.
¿Dónde ha estado Adriana todo este tiempo? Sincronizamos coordenadas y nos conectamos con Adriana Paz.
¿Adriana?
Hola, ¿me escuchan?
Adriana.
Acá estoy, ¿me escuchan?
Adriana está ahí. Ahora sí creo que está por acá.
Adriana. Ya, aquí estoy, ¿me escuchan? Acá estoy.
Señoras y señores, bienvenidos al Espino.
Días, noches, según el lugar donde usted se encuentra, según el lugar del mundo, si está en Colombia, buenas tardes, bienvenidos a esto que es El Spin-Off. Buena información de lo que tendremos el fin de semana en los micrófonos de Inci Radio, sábado de película, sábado 10 de la noche y maratoneando domingo 10 de la noche. Bienvenidos, saben que pueden participar, línea de WhatsApp 316-528-1236 y en Twitter @inci-radio. No se desconecte porque vamos con el tráiler de la película de este sábado.
¿Qué tal todo?
Bien, le sale excelente. El trabajo ha sido muy pesado sin ti. Éramos compañeros.
Podemos no hablar de Parkfield. Es que...
¿Es porque lo que dicen es cierto?
¿Y qué tal las niñas?
Están bien, pero trabajo demasiado.
Todavía me debe lo del viernes pasado, pero puedo esperar,
ay,
no hay prisa.
No. Jackie, perdón.
No, no, tranquila,
son 50.
No hay problema.
Perdona.
Gracias.
Adiós, ma.
Las amo.
Enfermera Loughran, los oficiales Brown.
¿Recuerda a Ana Martínez?
Eso es. Sí, y fue algo muy triste.
¿Podría darle un vistazo?
La insulina habría sido una administración de medicamento doble, lo cual es inusual y no...
Sabemos que trabaja con Charlie Cullen. ¿Pudo estar involucrado?
Hola, tortolitos.
Ay, no, todavía no supero lo linda que es Vanessa, te lo juro.
¿Quién es Vanessa?
No puede ser. Hay insulina en su sistema.
Código azul, habitación 302, habitación 302.
No, ¿por qué?
Ha estado en 9 hospitales. 9.
Como que no, pero no habría conseguido otro trabajo. El hospital habría hecho
debería.
Algo y... ¿Sí? ¿Trabajaste con alguien llamado Charlie Cullen?
Sí. Había un rumor sobre él. Encontraron insulina en las bolsas de suero del paciente.
Hola, niñas.
Así es. Ven, siéntate.
¿Por qué estás tan rara?
Entonces los matan sin tocarlos. Conseguirá otro trabajo en otro hospital y todo esto seguirá.
Espero que ustedes puedan oírme. Ya va a entrar, llegó. Hola.
Escuchando el tráiler de la película que tendremos el sábado 17 de diciembre a las 10 de la noche. Esto es El Ángel de la Muerte, la película de Netflix basada en una macabra historia real en la que Jessica Chastain juega un papel crucial. Si usted no puede disfrutar esta película el sábado a las 10 de la noche, lo invito a que abra Netflix y la busque. Ahí está con audiodescripción. Pero si usted no tiene suscripción a Netflix, pues bienvenido a disfrutar de diferentes contenidos en Incy Radio. Al catálogo de Netflix llegó esta película El Ángel de la Muerte hace más o menos 2 meses. Es basada en una historia real en la que Jessica Chastain tiene un papel trascendental. Si le inquietó la vida de Jeffrey Dahmer, pues este relato lo va a impactar. Se estrenó exactamente el pasado 26 de octubre y se ha convertido rápidamente en tendencia en las plataformas de streaming. Dirigida por el cineasta danés Tobias Lindholm y escrita por Christy Wilson, quien se basó en la novela homónima de Charles Gaber. Como también se le conoce a esta cinta, es The Good Nurse. Es un inquietante relato que en sus 121 minutos de duración lo va a dejar helado. Durante su presentación en eventos como el Festival de Toronto de 2022 o el London Film Festival, El Ángel de la Muerte ha tenido una muy buena recepción por parte de la crítica. Se alaba el papel de Eddie Redmayne como Charles Cullen y Jessica Chastain en el papel de la enfermera Amy. ¿Cuál es la historia real en la que se basa la película El Ángel de la Muerte de Netflix? Este largometraje se inspira en la vida y crímenes perpetrados por Charles Edmund Cullen. Es un enfermero cuidador a quien se le acusa de arrebatarle la vida de 400 personas a lo largo de su carrera clínica. Charles Cullen, apodado el llamado Ángel de la Muerte, ejecutó sus asesinatos en 9 hospitales de las ciudades de Nueva Jersey y Pensilvania. Fue detenido en el año 2003 y posteriormente se le condenó 18 cadenas perpetuas por todo el daño que hizo en las unidades médicas donde trabajó. ¿Por qué es crucial el papel de Jessica Chastain en la película El Ángel de la Muerte? La importancia que tiene este papel es que nos muestra la manera en que la enfermera Amy persuadió a Cullen de entregarse. Con gran talento histórico, Jessica Chastain, ganadora del Oscar 2022 por The Isles of Tammy Faye, entrega un personaje que brilla por su complejidad dramática al interpretar a una mujer que convivió con un asesino real. En la vida real, Amy Lovett conoció a Charles Cullen en 2002 mientras trabajaba para el Centro Médico Somerset en Nueva Jersey. Ella fue clave en la investigación policíaca y confesión de Charles Cullen, quien decidió hablar con las autoridades. Y a continuación los voy a invitar a que no se desconecten porque vamos a escuchar el audio de la verdadera historia de El Ángel de la Muerte, Charles Cullen. No se desconecte, esto es el spin-off y yo soy Adriana Pardo quien les está hablando.
Do you remember working? There was a rumor about him. They found insulin. Hey.
Dicen que los ojos son la ventana del alma y en el caso de Charles Cullen o el Ángel de la Muerte, da miedo todo lo que reflejan. Con un estimado de 400 víctimas, el mismo creador de Pennywise o el payaso eso, Stephen King, diría sobre la historia que escribió Charles Gruber. ¿Creías que Annie Wilkes era mala? Lee este escalofriante relato real de Charles Cullen y, en referencia a la malvada personaje, finalizó: ese sí es un verdadero mocoso endiablado. Charles Edmund Cullen nacería un 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. De familia trabajadora y católica irlandesa, su padre fallecería a los meses de su nacimiento. Esto, más los abusos de los novios, de sus hermanas y compañeros de clase, harían que cometiera su primer intento de suicidio, tomando diversos químicos. Tan solo tenía 9 años. Siempre describió su infancia como miserable. Para el 6 de diciembre de 1977, mientras cursaba la secundaria, su madre, Florence, muere en un accidente automovilístico y lo describe como una experiencia devastadora. Opta por unirse a la marina y siempre demostraría ser un gran estudiante. Logra grandes notas e incluso alcanza un buen puesto. Escala al rango de contramaestre. Sin embargo, no logra adaptarse y de nuevo es objeto de burlas y humillaciones. Al poco tiempo lo descubren en su puesto vestido de enfermera, lo reubican, pero un nuevo intento de acabar con su vida, más los problemas que significó para la marina, provocan su baja médica en 1984. Un par de años después se enrola a la escuela de enfermería, todo parece ir bien, conoce y se casa con Adrian Baum y sorpresivamente es nombrado presidente de la clase, un puesto muy significativo. Para su mala suerte, no mucho después se divorcia y las razones que dio su ex esposa coincidían con muchas cosas dichas por sus vecinos. Resultaba una persona incómoda, alcohólico, sumamente agresivo, maltrataba a su esposa y sería común verlo agredir de las formas más crueles y frías a los animales, principalmente gatos y perros. La primera institución donde trabajó fue San Barnabás en Livingston. Aquí cometió el primer asesinato del que se tiene registro en 1988. La víctima, John W. Yengo Sr. de 72 años, que había sufrido una reacción alérgica grave, a quien le arrebató la vida inyectándole una sobredosis de un medicamento. Años después, su hija diría: "Siempre sospeché porque sucedió muy rápido". Saldría de Barnabás en 1992 al notar que había sospechas, claro. Para ese momento ya había matado a muchos pacientes. Pasan pocos meses y encuentra trabajo en el hospital Warren. Ahí, se es muy sabido, le quita la vida a tres mujeres ancianas, entre ellas Ellen Dean de 91, quien estaba recuperándose de cáncer de mama. Un día, Colin le pide al hijo, Larry, que saliera de la habitación. Colin le inyecta digoxina a Ellen y murió al día siguiente por insuficiencia cardíaca. Es importante mencionar que Larry, hasta el día que falleció, pensó que Colin fue el responsable. Desafortunadamente, murió sin saber que se haría justicia. Entre el 1993 y el 2000, vivió varios episodios importantes. Una compañera lo denunció por acoso. Intentó atentar contra su propia vida en repetidas ocasiones y, lo más importante, pasó por muchísimos hospitales. En el centro médico de Hunterdon le ocasionó una sobredosis a 5 pacientes. En el hospital Liberty ocasionó la muerte de uno. El hospital Easton atestiguó cómo le arrebató la vida a Otomar Schramm. Su hija diría que recordaba cómo un hombre raro se lo llevó para hacerle pruebas. Para marzo de 1999 consiguió trabajo en Lake Valley. Ahí asesinó a otro paciente. Para este punto, Colin ya tenía muy mala fama entre colegas. Incluso, muchos lograron que no trabajara en ciertas instituciones. Le era tan fácil salirse con la suya porque existía una gran carencia de enfermeros. Aparte, muchas instituciones no querían verse en conflictos legales y, en palabras de muchos, se vio beneficiado por un sistema de información débil. Un ejemplo de ello fue el episodio del hospital de San Lucas a inicios de los 2000, cuando uno de sus compañeros encontró restos de medicamentos extrañamente en un cesto de basura. Alertados, investigaron y descubrieron que Colin había sacado dichos medicamentos. La institución hizo un acuerdo donde, si renunciaba, se le daría una recomendación neutra. Para junio de 2002, renuncia y, a pesar de que fue denunciado a las autoridades, jamás se revisó el caso. El último centro médico al que ingresó fue Somerset en Somerville, Nueva Jersey. Aquí siguió haciendo de las suyas usando insulina y epinefrina, aparte de su ya común digoxina. Como ya había pasado, sus compañeros lo empezaron a ver en habitaciones que no le correspondían. También solía pedir demasiado medicamento. Muchas veces se le rechazó por más que insistiera. Fue hasta que el director ejecutivo del Sistema de Información y Educación sobre Envenenamiento de Nueva Jersey notificó en julio de 2003 que un empleado pudo ser el responsable de 4 sobredosis, que todos alarmaron. Desafortunadamente, al fallecer un paciente en octubre de 2003 por hipoglucemia, presuntamente la última víctima de Colin fue que el hospital llamó a la policía. El 31 de octubre despiden a Colin con la excusa de haber mentido en su historial, pero quien lo reportaría a la justicia sería Amy Loughran. Ella sería pieza fundamental ya que tenía un lazo personal con el criminal. Eso y descubrió irregularidades como la relación con los pacientes fallecidos y sus solicitudes de medicamento. La policía investigó y encontró las mismas irregularidades, así que teniendo ya como contacto a Amy, le pidieron se reuniera con él, portara un micrófono y lo hiciera hablar. La cita fue el 12 de diciembre de 2003 mientras comían y bebían. Ese mismo día sería arrestado por homicidio e intento de homicidio. Amy diría que Colin le expresó: "Quiero caer luchando". Después de un arduo interrogatorio que duró 6 horas, Colin empezaría a confesar y el 14 de diciembre de 2003 le diría a los investigadores: "No quería que la gente me viera como esto, lo que soy. Soy un hombre, una persona en quien se confiaba y causó muchas muertes. Me odio por eso porque no creo que tenga el derecho, pero no puedo parar, no puedo". Admitiría el asesinato de Florian Gall y el intento de asesinato de Jin Kyun Han en Somerset, también sobre más de 40 víctimas que tuvo a lo largo de su carrera. Después de admitir muchas de sus atrocidades en varios juzgados y prometer cooperar con la investigación siempre y cuando no le dieran la sentencia de muerte, sería el 2 de marzo de 2006 cuando sería sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Eso quiere decir que solo podría negociar su libertad condicional hasta 2403. Siempre se le cuestionó por qué hacía lo que hacía y siempre expresó no poder con la idea de ver a pacientes sufrir. Eso y que sus colegas deshumanizaran a los enfermos. Sin embargo, jamás tuvo mucho sentido lo que dijo. Parecía no sentir culpa y, como pasa con muchos personajes de su tipo, los hizo en momentos de impulsividad. Comentaría que gran parte de su vida la pasó como en medio de una niebla, argumento que utilizó infinidad de veces para justificar que muchos de los actos cometidos no los recordaba. Ante lo terrible del caso que fue para el país, se aplicaron nuevas normas que replicaron en muchos estados e incluso otros países, como el acta de seguridad del paciente, que obliga a reportar eventos adversos, y el acta de mejora, que tiene como responsabilidad compartir ciertos detalles sobre los empleados. Charlie Colin al día de hoy se le considera el asesino en serie más prolífico de la historia americana, porque aunque oficialmente se toma en cuenta a una veintena de víctimas, la verdad es que los expertos aseguran pudieron ser alrededor de 400. Su tiempo activo y las cosas que admitió no ponen en tela de juicio que fueron cientos quienes perecieron por el ángel de la muerte.
Continuamos en el spin-off y lo que estábamos escuchando es un audio sobre la verdadera historia de el ángel de la muerte, Charles Cullen. Cuando ustedes escuchaban un sonido como de máquina de escribir, salía un texto que decía: "¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles". Isaías 14:12. Con esto nos vamos a hacer una breve pausa en el spin-off y ya regresamos con la información de Maratoneando.
Las voces y testimonios de nuestros usuarios hacen parte de la radio incluyente.
Para mí la tienda INSI tiene un servicio excelente, porque tengo un familiar con discapacidad visual y la tienda tiene artículos muy accesibles para él.
Conozca más de nuestros servicios en www.insi.gov.co. Numeral Soy INSI.
Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar de tecnologías para personas con discapacidad visual. Pero antes de continuar, les pregunto, ¿les gusta el fútbol?
¡Sí!
Este es un deporte aclamado a nivel mundial que en diferentes épocas del año la gente se reúne para poder disfrutar de todas las competiciones entre equipos que este deporte tiene. ¿Qué relaciona el fútbol con la discapacidad visual? Pues se trata del primer sistema táctil de retransmisión deportiva que permite seguir la trayectoria del balón con la yema de los dedos.
¡Wow!
Esta herramienta se llama Field. ¿Y eso cómo lo hacen? Lo hacen a través de las cámaras que están transmitiendo y con ello arroja sobre el tablero la posición que ha hecho el balón en cada partido. Y en la parte superior hay una malla que representa el terreno de juego con las líneas del campo grabadas y un puntero que es capaz de moverse por todo el campo señalando la posición del balón. También cuenta con unos audífonos que le van narrando a usted el partido. Y con este acto también el deporte da un paso adelante por la inclusión y que todos puedan disfrutar el fútbol con más de un sentido. Yo soy Nico Sanz desde las instalaciones del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Espero que hayan disfrutado de esta tecnología incluyente y que tengan un feliz día. Chao, chao.
¿Estás loco? ¿Pero qué es lo que te pasa?
¿Aún tienes el control? ¿Hay algún sentimiento explosivo de ira?
¡No! ¡Un sentimiento normal de ira!
Si te conviertes de nuevo en Jen después de que te duermes.
¿Era necesario ese ruido?
Por supuesto, para que me riera. Este es un viaje de muchos años que vas a comenzar hoy. ¿Quién es tu mejor amigo?
¡Nikki!
¡Spandex! ¡Spandex es tu mejor amigo! Ser un Hulk requiere equilibrio. Tienes mucho más que aprender.
Yo hago bien todas estas cosas.
Si quieres volver a tu vida como abogada, lo respeto.
No habla en serio.
Cada vez más superhumanos excéntricos aparecen por todas partes. Abrimos una división de leyes superhumanas y quiero que tú, bueno, que She-Hulk sea la representante.
Jennifer Walters. Namaste.
Tengo un serio conflicto de interés. Este hombre intentó asesinar a mi primo Bruce.
Sí, no será un problema.
Solo se interesa porque represento a Emil Blonsky.
Yo creo que les interesa porque piensan, ¿eh? Es una mujer verde.
Jen, haz lo tuyo. Ay, no, este traje me gustaba. No estoy orgullosa de esto.
Señorita Walters, obedecemos a un poder superior. Nuestro universo está al borde de un precipicio.
Soy abogada. Yo me guío por el libro.
¿Es el libro de las Vishanti?
No, el libro de este país y sus leyes.
Ya sea que te guste o no, ahora eres una superheroína.
Estoy lista. ¿Recuerdas a esa amiga de la preparatoria? Era mucho más cool que tú y atractiva y que llamaba la atención de todos. Hola.
Creo que estoy celoso. Eso siento de verdad.
Escuchando el tráiler oficial de She-Hulk, la serie que está al aire todos los domingos, desde el domingo pasado a las 10 de la noche, y por un par de fines de semana más va a estar en esta franja. Vamos a tener este fin de semana, este domingo 18 de diciembre, el episodio 3 y el episodio 4 de esta serie. En el episodio 3 se llama El Pueblo contra Emil Blonsky. Aquí Walters confronta a Blonsky, quien explica que el hechicero supremo Wong lo sacó de su celda y que luego regresó a prisión voluntariamente. Mientras Walters intenta ponerse en contacto con Wong, la noticia de su nombramiento como abogada de Blonsky suscita controversia pública. El ex colega de Walters, Denis Bukowski, se acerca a la División de Leyes Sobrehumanas por un caso que involucra a su exnovia Rona, una elfa de luz de nuevo a Asgard, que cambia de forma y que lo estafó haciéndose pasar por Megan Thee Stallion. El caso se asigna al compañero de trabajo de Walters, August. Wong se reúne con Walters y accede a testificar en la audiencia de libertad condicional de Blonsky. Durante la audiencia, Wong y varios otros testigos hacen sus declaraciones, mientras que Blonsky demuestra su capacidad para mantener el control como abominación. Más tarde, Walters ayuda a Puck a ganar su caso y Blonsky queda en libertad condicional, pero se le prohíbe volver a transformarse. Como She-Hulk, Walters da una entrevista televisada para contar su historia. Más tarde, mientras se dirigía a su casa, Walters es atacada por 4 hombres armados con equipos de construcción asgardianos que intentaban robar una muestra de su sangre, pero ella lucha contra ellos. En una escena de mitad de los créditos, la verdadera Stallion firma para convertirse en cliente de Walters y las dos celebran. Y en el episodio número 4, que se llama Esto no es magia de verdad, Donnie Blaze, un mago que fue expulsado de Kamar-Taj por el uso poco ético de sus poderes, envía a un miembro de la audiencia llamada Madison a otra dimensión, donde hace un trato con un demonio antes de ser transportada a la casa de Wong en Kamar-Taj. Wong se acerca a Walters y le pide ayuda para hacer un ejemplo de Blaze, para que personas como él no puedan hacer un mal uso de sus artes místicas, por lo que lanzan un caso legal contra él. Mientras tanto, Walters crea un perfil en una aplicación de citas con la esperanza de expandir su vida social, pero tiene poco éxito, hasta que lo cambia a un perfil para She-Hulk. Blaze desata accidentalmente un enjambre de demonios en uno de sus espectáculos, pero Wong y Walters son capaces de lidiar con las criaturas, y Walters amenaza a Blaze para que cumpla con sus órdenes de cese y desistimiento. Al día siguiente, Walter se entera de que Titania ha sido liberada y está presentando una demanda contra ella, después de haber registrado el nombre She-Hulk. Esto es lo que tendremos este fin de semana, sábado de película y domingo maratoneando, ambos a las 10 de la noche, en los micrófonos de Inci Radio o en los parlantes en sus oídos cuando usted está escuchando Inci Radio. Muchas gracias por acompañarme. Este fue el spin-off y yo, Adriana Pardo, quien les está hablando. Los invito a que se conecten todos los días a las 7 de la mañana con Mañana Cinci y además con el resto de la programación que tenemos para ustedes. Hay contenidos de todos los intereses, para todos los gustos: salud, educación, jurídico, cultura, entretenimiento, deportivo, todo lo que usted quiera lo tiene acá en Inci Radio. Chao, chao, nos encontramos la otra semana.